Radio con Yolanda Ruiz.
Son las 7 de la mañana, 13 minutos. Tenemos en línea al senador Hernán Andrade, es presidente del Partido Conservador y es protagonista, ha sido protagonista durante los últimos días porque ha quedado en el ojo del huracán. De hecho, llevábamos ya un par de días buscándolo porque es importante las respuestas que él nos pueda dar a propósito, pues, del escándalo, hay que decirlo así, en el que ha quedado metido.
Sí, todo esto tiene que ver con un préstamo que lo llevó a una investigación penal por parte de la Corte Suprema de Justicia, el juez natural justamente de los congresistas, y de cómo se tramitó en la Corte Suprema de Justicia el caso del senador Hernán Andrade. Hace apenas una semana, la revista Semana tenía justamente en su portada el título La Voltereta, y decía que los tres delitos por los cuales la Corte Suprema procesaba al senador Hernán Andrade se esfumaron con la llegada del abogado Gustavo Moreno, que recuerdan ustedes, fue ex director de corrupción de la Fiscalía y que ahora está preso, precisamente investigado por el escándalo de corrupción en la justicia. En la mitad de todo ello está justamente el senador Hernán Andrade.
Lo tenemos en línea. Bienvenido, senador. Gracias por estar en RCN Radio. Buenos días.
No, Yolandita, a usted, al equipo, a la audiencia y primero de todo un saludo especial a la audiencia y una excusa, Yolandita, porque es que es un tema jurídico de gran impacto nacional, pero que ya asumió la Corte Suprema de Justicia y por eso es que ahora que usted señala que lleva varios días buscándome, sí, no había salido a medios radiales, me había remitido a comunicados, pero creo que sin romper la reserva del proceso que ya inicia la investigación, algunas respuestas le podré dar satisfactorias a su señoría y a la opinión pública que nos escucha.
Quisiera plantearle la pregunta inicial a propósito del titular tan llamativo de la revista Semana de la semana pasada, en el cual aparece usted en portada, lo señalaba José Manuel Acevedo, la voltereta de la Corte con el proceso de Andrade. ¿Hubo voltereta? ¿La Corte iba a fallar en un sentido y terminó fallando a su favor?
Yo creo que me remito al titular. El titular tiene un doble mensaje. Yo creo que el tema de voltereta también tenía un mensaje político frente a actitudes que hemos tenido buscando la unión del partido, pero si nos remitimos al sentido literal de la revista, quería decirle que no tienen la razón, Yolanda. Cuando arranca un proceso, el Estado tiene la carga de impulsar el proceso, y por eso en penal se llama imputación de cargos, en disciplinario se llama pliego de cargos, en fiscal se llama auto de apertura de proceso fiscal, y no quiero poner ejemplos que dolorosos, pero cuando arranca un proceso usted le dicen a usted es corrupto, usted es concierto para delinquir, usted es paraco, usted... Ese es el inicio de un proceso. Pero yo nunca tuve, Yolanda, en el momento más difícil de ese proceso que duró 6 años, nunca tuve ni siquiera medida de aseguramiento, nunca tuve restricción de libertad. Hay 13 medidas de aseguramiento, a mí no me dictaron ninguna, ni comenzando, ni antes, ni después de Gustavo Moreno. Moreno entró en un momento difícil del proceso agosto-septiembre del 2002, estoy precisando la fecha del ingreso de Gustavo Moreno, el proceso había arrancado en el 2008, y el proceso nada tiene que ver el ingreso de Moreno, o tiene que ver su trabajo profesional para demostrar la verdad, pero quería resumirle 3 líneas, la Corte tenía que demostrar que no era un préstamo, y yo acredité que era un pagaré firmado con puño y letra, con recibos de pago, con todo. La Corte tenía el deber de impulsar o probar que yo hacía parte de la organización de los Cabrera Polanco, y quedó demostrado con llamadas que no tuve el más mínimo contacto, que yo conocí a Cabrera el día que me hizo el préstamo. Y tercero, la Corte tenía que demostrar que la plata era con destino a la campaña y no para otros elementos que la utilicé. Ninguna de esas 3 líneas probatorias, Yolanda, ninguna de esas 3 líneas probatorias la logró acreditar la Corte. Así que el fallo es inobjetable, es incorruptible, no hubo voltereta. Es que usted imputa cargos al comienzo de un proceso y ni siquiera yo tuve medida, pero afirma, y al final usted, para eso es el proceso judicial. Cuando usted arranca un proceso, le dicen en el pliego de cargos, usted violó la ley 80 por falta de planeación. Entonces, ese es el sentido de lo que la Corte dice. Llegó Moreno y cambió el sentido de la...
Claro, claro, pero senador, no nos desviemos del asunto de la posible voltereta en la medida en que la Corte Suprema de Justicia sí alcanzó a decir en algún momento procesal que consideraba que usted como senador tenía que saber el origen de la plata y sobre todo de quién provenía, que era el señor Armando Cabrera Polanco, que ya había sido condenado por el desfalco a Cajanal en miles o cientos de miles de millones de pesos. Y adicionalmente, la Corte Suprema de Justicia también en un momento procesal no creyó que esa suma que usted recibió por parte de esta persona se hubiera realizado en calidad de préstamo bajo interés. Eso quedó dicho en las discusiones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Por eso la pregunta de en qué momento entonces se dan la vuelta.
Aseguramiento. Claro que un proceso arranca por un eventual o unos eventuales delitos, pero ese es el arranque de un proceso. Ahí es donde la revista Semana no le asiste la razón. Una cosa es el comienzo de un proceso, y si usted toma aisladamente la parte emotiva, que creo que fue la que tomó la revista Semana, de la decisión que toma, que se abstiene de dictarme medida de aseguramiento con la sentencia, pues hay seis años, hay cuatro o cinco años de investigación judicial. Entonces uno no puede remitirse únicamente al inicio de un proceso, sino tiene que remitirse a todo el proceso, a todo el debate probatorio de la sentencia judicial.
Senador Andrade, usted insiste en que nunca tuvo medida de aseguramiento, pero la Corte en esa investigación concluyó que había pruebas sólidas y que bajo esa y que a pesar de que había todas esas pruebas sólidas, decidió seguir adelante con el proceso, pero que se abstuvo de librar medida de aseguramiento porque consideraba que a esas alturas del caso asegurarlo a usted no aportaba nada, porque usted, digamos, el proceso no se podía afectar, usted no estaba en capacidad de afectar o de evadir o de interferir en el proceso, y que por eso no pidió medida de aseguramiento, pero que había pruebas sólidas de que ese préstamo pues tenía irregularidades.
Claro que sí, la parte emotiva, si yo recuerdo, es la parte emotiva de la decisión que resuelve mi medida y que se abstiene. Totalmente de acuerdo, que en la parte, en el contenido de la parte inicial de la providencia hace esas afirmaciones, pero ahí comienza todo un debate probatorio, todo un debate probatorio. Yo también me podría remitir en ese caso a una ponencia en el 2010, marzo o abril del 2010, hubo una ponencia de una magistrada incorruptible y conocida por todos los colombianos, María Rosario González, que desde el comienzo le dijo a la Corte, después de haber sustanciado dos años, que ahí no había ninguna clase de delito y que había préstamo, y esa ponencia de María Rosario González y el salvamento de voto que a la decisión que usted está mencionando, se ratifica que yo no había cometido ningún delito. Y eso fue en la parte inicial de la investigación, con ponencia escrita de María Rosario González. Y después de seis años de lucha y debate probatorio, todos volvieron a la tesis de María Rosario González de que ahí no había habido delito. Así que tomar parcialmente el proceso para decir con la entrada de Moreno se arregló el proceso, no deja de faltar al rigor periodístico y judicial.
¿Usted registró en los gastos de su campaña esos 250 millones? Porque la Corte se pregunta por qué no estaban ahí.
La teoría de la Corte era que la plata era con destino para la campaña. Y yo demostré con todo el rigor que a quién se había dejado, a quién se le habían recogido las deudas. Y ese fue el debate, eso que pretende, no, se pretende hoy, periodísticamente, legítimamente, revivir la discusión, fue el objeto del debate probatorio durante seis años.
Senador Hernán Andrade, ¿quién le recomienda usted a Gustavo Moreno, o cómo conoce usted a Gustavo Moreno y toma la determinación de incorporarlo como parte de la defensa ante la Corte Suprema de Justicia, como su abogado defensor?
Sí sé quién me lo referenció. Él trabajaba en una oficina con el doctor Gerardo Torres, en un momento, un amigo que por supuesto hoy le guardo la reserva, pero le diré ante la Corte, me referenció esa oficina y un grupo que hacía parte de un grupo de abogados importante que ejercía ante la Corte Suprema de Justicia, y esa va a ser una pregunta obligada de mi interrogatorio, de mi verso libre, a lo que me llame la Corte Suprema de Justicia.
Senador Andrade, ¿en algún momento tuvo usted contacto con el magistrado Leonidas Bustos?
Para nada, absolutamente para nada. Leonidas Bustos, pues sabía quién era él, presidente de la Corte. Me encontré con él personalmente en un foro en la Universidad Libre, donde somos egresados. Creo que fue la primera vez que lo saludé de mano. lo volví a ver en la reforma de equilibrio de poderes, que les quiero contar esta anécdota. Yo como coordinador ponente, creo que estos casos de comisión de acusaciones de demora 8 y 10 años, y donde no hay un juicio justo, merece ser replanteado. Yo fui si usted revisa el acto legislativo que salió de la reforma de equilibrio de poderes, yo soy el coordinador ponente para reemplazar la comisión de acusaciones por un tribunal de aforados, tesis que para nada, y que se opusieron los magistrados en su momento, Leonidas Bustos y los magistrados de las altas cortes. Y tal se opusieron que demandaron y lograron que la Corte Constitucional tumbara ese capítulo de la comisión de aforados, que es el que hoy Vivian reclama con toda razón, de que estaría agotada la vía del Congreso y que la posibilidad sería una constituyente. Así que todo esto será objeto del debate probatorio ante la Honorable Corte, y yo estoy dispuesto. Decidí salir hoy y estar pendiente de ustedes porque los colombianos no pueden tampoco seguir solamente rompiendo la presunción de inocencia por una grabación que creo y tengo entendido existe, donde un abogado, ni siquiera Moreno, un abogado de la oficina de Moreno, señala que mi proceso no fue tramitado bajo el parámetro legal. No, nunca tuve trato con Leonidas Bustos, lo conozco, tuve trato estrictamente profesional de senador a presidente de la sala penal o de la corte durante el trámite de la reforma de equilibrio de poderes.
Doctor Hernán Andrade, hablemos ahora de la arista política de este tema, y me refiero concretamente a lo que dijo en los últimos días el expresidente Andrés Pastrana cuando calificó al Partido Conservador de absolutamente corrupto, y dijo que era increíble que el Partido Conservador tuviera un presidente en entredicho y no sucediera absolutamente nada. ¿Desde el punto de vista político usted va a tomar alguna determinación en relación con el partido?
Nosotros tenemos, sí, yo estoy dispuesto a la decisión que toma el partido. Esa es una decisión de los 19 miembros, no tenemos decisión el jueves próximo, está convocado el directorio, no estoy aferrado a nada. No tiene razón el expresidente en referirse en esos términos al partido. Tenemos una fractura muy grande frente al posicionamiento en el proceso de paz frente al gobierno de Santos. Nosotros no, en el caso particular, no vamos a cambiar nuestra forma de pensar frente al proceso de paz, en cuanto que es un proceso que hay que sacarlo adelante, que hay que ayudarlo a implementar, que hay que hacerle los ajustes correspondientes. Pero eso no califica al presidente Pastrana para que nos descalifique de una manera tan soez a un partido que le guarda afecto, que le guarda respeto y que no le faltaremos al respeto ni más faltaba. Esa decisión la someteremos el próximo jueves a estudio del directorio nacional, que es el organismo colegiado máximo del Partido Conservador.
Senador Andrade, pero dice usted, cualquier decisión la tomará el partido. En su caso, hay quienes han planteado ya la necesidad de su renuncia, al verse envuelto pues en un escándalo, tiene que ir a dar declaraciones, a responder, en fin, como dejar libre al partido para que usted se pueda defender y pueda presentar su punto de vista donde corresponda. ¿Ha considerado su renuncia?
Esa es una posibilidad que le ha planteado con los compañeros. La he tomitado, quedamos de conversar mañana en la noche, y nosotros somos, yo le han dado un cargo de libre albedrío, discrecional del directorio, ahí no hay periodo fijo, así que si usted me pregunta, yo no estoy aferrado a absolutamente nada, lo que le haga provecho al partido, y si hay algún asomo de hacerle daño al partido, por supuesto que doy un paso al costado. Mañana quedamos de volvernos a reunir, y el jueves está la reunión formal del directorio, pero ni más faltaba que yo vaya a aprovechar la dignidad de presidente para defenderme judicialmente o para hacer, y mucho menos para hacerle daño al partido. Estoy dispuesto a lo que resulte de la decisión del directorio nacional conservador de Yolanda.
Senador, muchísimas gracias, y seguramente que vamos a seguir conversando sobre este caso.
A usted me disculpa, yo les pido disculpas encarecidas, porque si a ustedes les consta que soy una persona abierta a los medios, pero es que en este caso específico es un tema judicial, además del golpe moral que significa por nombre público está, como usted señaló, en el ojo del huracán. Así que mi grande disculpa y un saludo inmenso a toda la gran audiencia de RCN en todo el país.
Muchísimas gracias. Es el senador Hernán Andrade. Varios elementos para poner en contexto la noticia. Hay que recordar primero que todo esto comenzó hace ya varios años. Estamos hablando de octubre del año 2008, que tiene que ver con un préstamo que en su momento también se cuestionó. Entran a investigar, la Corte investiga, y lo que pareciera ser un fallo, de pronto toma otro curso. Es lo que nos hemos enterado por cuenta de la publicación la semana pasada de la revista Semana. Pero luego aparece la grabación, que es la que revela el fiscal general Néstor Humberto Martínez hace unos días, en donde se comenta, aparentemente, que dentro de los favores o ayudas que se podrían dar desde la Corte, se habla de casos como el de Hernán Andrade. Entonces, dice casos en donde se habría hecho efectivo, no sé, la influencia, en fin.
Porque es que es cuando entra...
El tráfico de favores, sí, y demás. Mire, por ejemplo...
Porque es que es cuando eso entra es Moreno a defender a Andrade, cuando se produce este cambio de la investigación de la Corte, que decía, tenemos pruebas sólidas, hay irregularidades en la demostración de lo que el doctor Andrade dice, que es un préstamo que le hicieron porque iba a comprarle una casa a la señora, etcétera, etcétera, y empieza como a cambiar el sentido de la decisión cuando Moreno se hace cargo del caso de Andrade.
Estamos hablando, para recordar nuevamente, Gustavo Moreno, mismo fiscal anticorrupción, que está metido también en un escándalo, que fue destituido, en fin, está colaborando con la justicia, prendió el ventilador, y es lo que ha hecho que se destapen un montón de casos, entre ellos el de Hernán Andrade, que vuelve a ser revisado a pesar de que ya estaba fallado.
Este asunto de la corrupción judicial va a tener un desarrollo todavía mucho más extenso, nos falta mucho más por conocer, pero esta semana, Yolanda, puede ser clave justamente para saber sobre la participación de Gustavo Moreno y de los tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia en esos casos que se están investigando por parte de las autoridades competentes. Ojo al testimonio que va a rendir el día de hoy el señor Luis Ignacio Lyons, abogado de Musa Bezaile ante la Corte Suprema de Justicia. Ojo, porque podría repetir cosas que me dicen ya dijo en su momento la semana pasada en la Fiscalía General de la Nación y que comprometen a esos magistrados, en particular a uno, al señor Francisco Ricaurte. Ojo, porque esa diligencia se va a realizar en la mañana de hoy y allí podrían confirmarse o conocerse cosas interesantes en relación con ese caso. Y también, Yolanda, ojo con la versión libre a la que está citada el senador, o citado el senador Musa Bezaile, que podría pasar de considerarse como un investigado a una víctima de una extorsión si la versión que presentaría el señor ante la Corte Suprema de Justicia, o lo que ha comentado por lo menos con sus asesores jurídicos, se mantiene y efectivamente se presenta. En eso hay dudas todavía.
Una pregunta, José Manuel, esto nos pone en el escenario de revisar muchos de los casos que pasaron por las manos de estos magistrados, y no son pocos, pero no sé ahí, jurídicamente lo comentábamos tal vez hace unos días, si aparecen nuevos elementos probatorios, pero dijéramos que al margen de que aparezcan o no aparezcan, esto no nos pone a pensar si la totalidad o casi la totalidad de los fallos de estos magistrados tendrían que declararse nulos de alguna manera, porque no vamos a saber si lo hicieron, si fallaron en derecho o si fallaron porque alguien les estaba untando la mano.
Muy triste, Yolanda, pero seguramente va a ser así, tendremos que ponerle la lupa a todos esos casos y seguramente el procedimiento para revivir algunos de ellos no será tan fácil por el tema de que han hecho tránsito a cosa juzgada, y eso ante todo se respeta, digamos, en lo que tiene que ver con el aparato judicial en Colombia. Sin embargo, hay otros que no han tenido todavía
que están en hibernación precisamente porque los congelaron por influencia de algunos de estos, de estas fichitas de las altas cortes.
Y frente a eso sí se puede llevar una investigación adelante, pero hay que estar atentos a esas dos diligencias que le comento, Yolanda. Luis Ignacio Lyons, hoy en la Corte Suprema de Justicia, y ver si se presenta el senador Musa Bezaile y con qué versión a esa citación que le han hecho justamente en calidad de versión libre.
Son las 7 de la mañana, 31 minutos. Estamos en RCN Radio.
RCN Radio.